Vida en familia hoy.
Todos sabemos que, si usted está casado, su relación con su cónyuge debe ser una prioridad importante. Pero como Gary Thomas nos recuerda, si en algún momento se convierte en la prioridad primordial, se dará cuenta de que algo más importante falta en su vida.
Usted fue creado espiritualmente para producir un impacto eterno. Si vivimos con una meta demasiado pequeña, incluso si esa meta es tener el matrimonio más íntimo y satisfactorio que haya existido, esa sigue siendo una meta egoísta. En última instancia, habrá una apatía en nuestras almas que nos hará decir: solo siento que me casé para algo más que esto. Si no tenemos cuidado, Satanás nos tentará con: sí, debe ser que te casaste con la persona equivocada porque no sientes satisfacción completa.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis O'Reilly y yo soy Roberto Lepín. ¿Le ha dado demasiada importancia a su matrimonio? ¿Se ha convertido en una prioridad mayor que su relación con Dios? Gary Thomas tratará este tema en el programa de hoy. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Algo que me encanta del hombre al que vamos a tener la oportunidad de escuchar hoy es que él siempre me ayuda a reconsiderar el matrimonio con una visión y propósito mucho más noble y sublime. Me parece que realmente podemos llegar a ser utilitarios en la forma en que vemos el matrimonio.
Roberto, en mi opinión, nos volvemos egoístas cuando pensamos en el matrimonio y decimos: ¡ah! Oh, ¿qué has hecho por mí últimamente?
Así es, Dennis.
Y lo que Gary hace es que nos levanta y nos saca de nuestras rutinas para desafiarnos. Se lo aseguro, estoy totalmente de acuerdo con lo que él compartirá en el programa de hoy. Básicamente dice que el matrimonio es una excelente herramienta para que aprendamos cómo amar a otra persona. Es como la escuela. Usted va a una escuela en la que Dios es su tutor, las Escrituras le instruyen para que aprenda de qué se trata el verdadero amor.
Hoy escucharemos la siguiente parte de un mensaje que Gary Thomas compartió recientemente sobre los pilares que nos ayudan a edificar una relación que durará para toda la vida. Él ya describió el primer pilar en los programas anteriores. Ese pilar es que fuimos creados para algo más, no solo el uno para el otro. Escuchemos a Gary Thomas con la siguiente parte de su mensaje.
Nuestra mayor necesidad no es ser amado. Este es el segundo pilar. Nuestra mayor necesidad es que aprendamos cómo amar. Eso cambió radicalmente mi matrimonio. Me tomé meses, incluso después de que Dios añadiera el título de padre a mi lucha, para que lo aceptara, para que lo creyera en mi corazón. La razón por la que cambió tanto mi matrimonio es la siguiente. Cuando pensaba que mi mayor necesidad era ser amado, pero no me sentía valorado, apreciado o servido como pensaba que lo merecía, entonces venían a mí sentimientos de amargura, frustración, resentimiento, incluso ira. Y cuando creí que mi mayor necesidad era en realidad aprender cómo amar, mi alma se convenció de lo siguiente. Es aquí donde quiero crecer. Quiero aprender cómo amar un poquito más profundamente hoy. No hay un solo día en el matrimonio, no hay un solo día mientras criamos a los hijos, y no hay un solo día en la oficina en que usted no tenga la grandiosa oportunidad de aprender cómo amar. Cuando está rodeado de gente que falla en muchas maneras, entonces aprende cómo amar de muchas maneras en diversas pruebas. Ahora, no espero que usted simplemente acepte mi opinión. Quiero tratar de comprobárselo en la Biblia. Analicemos lo que dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 14, cuando Pablo dice lo siguiente: sobre todas estas cosas. Ahora fíjese que no dice: si hacen todo lo demás que escribí en este libro, si logran cumplir con todas esas pequeñas reglas morales y sugerencias, y luego de eso les queda tiempo, entonces sí podremos enfocarnos en esta área. Eso no es lo que Pablo dice, ¿verdad? Él dice: sobre todas estas cosas, después de todo lo que les he dicho, lo más importante de todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Y si avanzamos un par de libros más y vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ¿cuáles son las dos primeras palabras? Sobre todo, dice: sean fervientes en el amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pero si usted conoce algo del Nuevo Testamento, estos son dos autores diferentes, dos hombres muy diferentes. Pablo creció formándose para ser rabí. Era un académico, un hombre brillante. Pedro era un pescador humilde y apasionado, un hombre con una tremenda pasión. Son tan diferentes en su trasfondo, tan diferentes en su personalidad, tan diferentes en su formación y, sin embargo, dicen virtualmente las mismas palabras con contextos totalmente distintos. Usted se preguntará, ¿cómo es que dos hombres tan diferentes pueden sonar tan parecidos? La respuesta es sencilla. Ambos sirven al mismo Dios, escuchan al mismo Mesías, tienen al mismo Maestro. Jesús cambió todo, Él redefinió la fe. En Juan capítulo 13, la última cena, cuando Jesús en realidad estaba preparando a sus discípulos al decirles estas palabras, no conozco ningún otro párrafo más inspirador que se haya escrito o que se haya dicho. Pero esto es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. Ahora, antes de entrar en el mandamiento, Él establece su autoridad aquí. Un profeta puede explicar uno de los mandamientos de Dios, pero un profeta no tiene la autoridad de dar un mandamiento de Dios. Jesús está declarando quién es Él. Miren, se los voy a explicar. Pronto me iré de aquí y les estoy dando un mandamiento completamente nuevo, que es el siguiente: que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Sí se tienen amor los unos a los otros. Jesús está diciéndoles que su plan maestro de discipulado y evangelismo es crear una comunidad de personas que se sobresalgan en el amor, que tengan un amor tan extraordinario, que amen tan extravagantemente. Entonces la gente observará la forma en que se tratan unos a otros y dirá, ellos deben ser de los suyos. Si aplicamos esto al matrimonio, tenemos el estándar que Jesús fija. Así debería ser un matrimonio cristiano. Si aceptamos lo que Jesús está diciendo, esta será la reacción. Solo los hombres cristianos tratan así a sus esposas. Solo los hombres cristianos hablan así de sus esposas. Y de ella, apuesto a que ella es creyente. Cada vez que veo a una mujer hablar así de su esposo, o mirar hacia su marido, o tratarlo de esa manera, yo sé que es una de esas cristianas, porque los cristianos, las cristianas son los únicos que aman así. Ese es el estándar. Jesús dijo que ese es su plan para alcanzar el mundo. Entonces, ¿cuántos de nosotros pensamos que esa es la manera como la gente en general nos percibe como creyentes? ¿Cuántos de nosotros creemos que esa es la manera en la que el mundo definiría el matrimonio cristiano? Esa es la parte que nos redarguye. ¿Por qué el mundo no nos mira así? A lo mejor sea porque no hemos aceptado el mandamiento de Jesús como lo que es, un mandamiento. A lo mejor creemos que es una sugerencia. Él nos perdonará. Así que no es tan importante que yo crezca en mi capacidad de amar porque Él ya me tiene cubierto. ¿Qué importancia tiene si testifico o soy de testimonio para otros? Porque no creemos que nuestra mayor necesidad sea aprender cómo amar. Entonces no crecemos en amor y no hacemos lo que Jesús dijo que deberíamos hacer, que es ganar a otros por medio del impacto de nuestro amor. Y aquí es donde creo que Satanás ha sido tan inteligentemente exitoso al quitar la motivación de la iglesia para evangelizar a través del amor. Porque en esta área es donde creo que Satanás dice, mira, esto del amor, no puedo luchar contra eso. Si la gente ama de esa manera, no tengo nada en mi arsenal para competir con ese amor. La lujuria no puede competir con eso. El odio no puede competir con eso. El materialismo tampoco puede competir con eso. Es algo que impacta el alma. No puedo permitir que la gente crezca en esa área. No puedo permitir que la gente ame así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a decirles a todos, oye, no hagas caso de ese mandamiento, mejor busca a alguien que te ame, busca a tu alma gemela. Usted jamás completará o cumplirá su búsqueda de una pareja romántica cuyos sentimientos nunca mueran. Dedicará toda su vida a buscar y siempre saldrá decepcionado. Perderá a esa persona y tratará de comenzar de nuevo. Pasa toda su vida tratando de ser amado porque cree que esa es su mayor necesidad y nunca llega a ser libre para embarcarse en la travesía espiritual de creer que su mayor necesidad es aprender cómo amar. Eso es lo que el matrimonio nos enseña. Cuando la Biblia habla sobre matrimonio, Pablo le dice a los esposos en Efesios capítulo 5, 25, probablemente ustedes ya lo hayan oído antes, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Pablo se dirige a las mujeres en Tito 2, 4 y dice que las mujeres mayores deberían instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. Lo mismo con las mujeres. Ustedes deberían tomar tan en serio el llamado de amar a sus esposos que todas deberían estar poniendo escuelas en las iglesias que prácticamente enseñan a las mujeres así es como se ama a un hombre. Podría darle decenas de otros pasajes hasta que lleguemos a la China que hablan de un amor extravagante, incluso de amar a los enemigos. El amor que tiene el uno por el otro debe ir aumentando. Ahora, dígame un pasaje, solo uno, en el que la Biblia diga nuestra mayor necesidad es que otra persona nos ame románticamente. No existe. Si mi mayor necesidad fuera ser amado, Dios me habría mandado a buscar algo así, pero dice totalmente algo diferente. Ahora, la razón por la que esto es tan importante es que lo que yo percibo como mi mayor necesidad tendrá un impacto en lo que yo esté dispuesto a soportar. A ver, si pensamos que nuestra mayor necesidad es ser amados, somos como personas que van en un auto al gimnasio y van en círculos por el estacionamiento hasta encontrar un puesto cerca de la entrada antes de ir a hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Ha perdido de cierta manera el propósito? Imagínense que una persona se estaciona cerca de la puerta, entra y se la pasa todo el tiempo maldiciendo a las máquinas. ¡Oh, odio estas pesas! ¡Esta es la máquina que está mal! ¡Oh, estos abdominales! ¡Voy a demandar este gimnasio! ¡Duele! ¡La caminadora me hace sudar y me canso! Nadie hace algo así. ¿Por qué? Paga $100 al mes por ir a un club donde les hacen sudar, donde les causan dolor, donde les hacen sufrir. ¿Por qué? Porque tienen una visión. Puedo ser más fuerte, puedo ser más rápido, puedo estar en mejor forma, puedo ser más saludable. Esto es lo que yo necesito. ¿Qué pasaría si nos despertáramos con el plan bíblico en mente? Va a doler si muero a mi orgullo. Va a doler volverme más bondadoso si no soy naturalmente amable. Va a cansarnos tratar de ser amables una y otra vez, perdonar una y otra vez, pero lo haremos si creemos que nuestra mayor necesidad es aprender cómo amar, porque diremos, puedo ser más amable, puedo ser más bondadoso, puedo ser más humilde, puedo ser más como Cristo, y eso es lo que yo deseo.
Acabamos de escuchar otro fragmento de la exposición que hizo Gary Thomas en uno de nuestros eventos para matrimonios, en la que afirma que es posible tener un matrimonio duradero y un amor para toda la vida si edificamos nuestro matrimonio sobre tres pilares. Hoy nos centramos en el segundo de ellos, entender que nuestra mayor necesidad no es ser amados, sino aprender cómo amar.
Y Gary, Roberto, desafiaba a todos a tomarlo como el mandamiento que es. Hay que practicar un amor extravagante, fuera de lo común, amar como Cristo nos amó. No es una sugerencia nada más. Si obedecemos y lo aplicamos en nuestro matrimonio, no solo nuestro cónyuge será impactado con la fuerza del amor, sino que muchos otros reconocerán que somos discípulos de Cristo.
En nuestro próximo programa escucharemos el tercer pilar sobre el que debe edificar su matrimonio para que sea duradero. Le esperamos. Estuvimos junto a usted, César Morales como Gary Thomas, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.